11 de la noche, las 10 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Habitualmente hasta ahora nos vamos hasta el Vaticano, pero hoy nos vamos a... Espera que miro el mapa, a Yaoundé, a Camerún. Es el tercer día allí del Papa León XIV, quinto total de esta primera gira africana que, pendiente de todo, está como siempre nuestra corresponsal en el Vaticano y ahora enviada especial en este viaje apostólico, Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro. Menos mal que estás pendiente tú del mapa, porque yo creo que ya desde antes del viaje no sé ni dónde estoy, pero efectivamente estamos todavía en Yaoundé.
Un compañero de la redacción, Pepe Melero, decía: este señor está cogiendo un avión todos los días.
Efectivamente, todas las mañanas es lo primero que hacemos y lo que nos queda es realmente increíble. Por eso a veces cuesta situarte donde estás. Está siendo maravilloso.
Un viaje que nos está dejando imágenes impresionantes. Nos enviabas esta mañana, Eva, una del Papa abrazando una niña que se saltaba ese control de seguridad y tenía una foto súper súper tierna. Y además unos mensajes en los discursos, todos muy enfocados a la paz, a los jóvenes también. Yo no sé, Eva, con qué imágenes y con qué mensajes te quedas tú de esta, vamos a decir, primera parte de la gira africana de León.
Sí. Bueno, pues mira, a la espera, porque no sabemos si quizás mañana al viajar hacia Angola el Papa quiere hacernos su resumen personal de lo que ha supuesto Camerún, pero realmente yo me quedo con poniéndome en la mente del Papa en sus propias impresiones, ¿no? Porque él en el trayecto hacia Camerún nos quiso compartir sus experiencias personales y va a ser una tendencia, creo que, de todo el viaje, ¿no? Para el Papa esos primeros días ha supuesto una oportunidad para seguir tendiendo puentes y promover el diálogo, que se está repitiendo esta idea junto a lo que comentas tú de la paz y bueno, pues hacer un llamamiento en estos países en los que la corrupción está vigente, ¿no? A que la sociedad dé un paso adelante y se preocupe más por la población. Pero el Papa está teniendo, por una parte, está tendiendo puentes allá por donde puede. También está agradeciendo la acogida de las autoridades políticas, está muy cerca de la comunidad católica, como ha sido en Argelia, que era pequeña pero significativa, dijo el Papa mismo. Le hemos visto emocionarse en su contacto con pues, por ejemplo, en Argelia, en la Basílica de Nuestra Señora de África, en la de San Agustín, cuando estuvo ante las ruinas de Hipona, aunque lamentablemente le llovió en ese día que lo hubiera querido disfrutar más. Efectivamente, y luego es increíble, bueno, es que me quedo con esas imágenes que el Papa está viendo en Camerún, porque lógicamente la población en Camerún, con muchísimos cristianos, muchísimos católicos y gente que no tiene religión pero que se ha acercado a saludar a este líder espiritual, cómo está saliendo a las calles. Pero el contraste, Álvaro, que está viendo el Papa es tan grande, porque es que ver a tantas personas por las calles bajo un sol, que es que te derrites horas y horas esperando para saludarle, con una ropa muy pobre, pero a la vez elegantísimos. Es que se han puesto las mejores galas, todos prácticamente con telas alusivas a la figura del Papa, se han hecho vestidos.
Sí, lo he visto.
Sí, te emociona verlo, ¿no? Y el Papa nos está dejando sobre todo mensajes de calado que son referentes en su pontificado. Creo que a punto de cumplir este primer año, este viaje está siendo una plataforma de proyección internacional. No porque lo que hayamos visto a lo largo del año no haya sido, pero es como que el Papa está, digamos que en su salsa. Comienza los discursos hasta con fuerza, o sea, me refiero gritando, con fuerza. Habla de la paz, es necesaria la paz, y lo hace como estoy haciendo yo, exagerando con la voz, ¿no? O sea, para subrayarlo, ¿no? Y creo que de verdad todo lo que estamos viendo, la presencia en Bamenda ayer del Papa, en esa en esa capital de una región con cientos de víctimas, su condena de las guerras, cuando dijo con fuerza que el mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, uh-huh. en un lugar donde se ha tenido que decretar una tregua de 3 días para que no hubiera violencia durante la presidencia del Papa. En fin, está siendo, Álvaro, están siendo unos días que vamos, si me detuviera día por día a contaros, hoy por ejemplo, necesitamos 3 linternas. Hoy ha sido uno de los discursos más largos con los estudiantes, con los universitarios en Yaoundé, y realmente les ha pedido con fuerza que por favor se comprometan en el desarrollo no solo de Camerún, sino de todo África. El Papa cuenta con la juventud y se lo ha pedido claramente esta tarde.
Y mañana, esto sábado, continúa misa por la mañana de despedida allí en Camerún, y ya os marcháis a otro país, a Angola, tercer de 4 uh-huh. países que visita el Papa en esta gira africana, que la semana pasada nos contabas qué nos esperaba para esta primera parte del viaje. Ahora, ¿qué nos espera para esta segunda parte del viaje, Eva?
Bueno, pues tengo unas ganas porque justo tenemos 3 compañeros que han venido de Angola. Son los 3 Anda. Únicos, digamos, de África, ¿no? Porque la verdad no han venido periodistas de Camerún o de Argelia, pero sí 3 de Angola, y llevan días, vamos, me lo acaban de decir ahora mismo, no sabes lo que os espera. No sabes esto que acabas de ver. Me han dicho, no tiene nada que ver con lo que nos espera en Angola. Y eso que tienen el listón muy alto, o sea, que va a ser difícil, pero parece ser que esta nación de mayoría cristiana, en la que un 44% de sus habitantes se declara católicos, se han comprometido hasta tal punto con el viaje del Papa que parece ser que van a hacer desde que aterrice vigilias de oración. Joder. Mientras el Papa esté presente, no van a dormir. Hay personas que se han comprometido a hacer turnos mientras el Papa está en la nunciatura, a estar rezando constantemente y apoyar el sueño del Papa con oración. A mí este detalle me ha impresionado, ¿no? Entonces, supongo que en este país, con gran riqueza de recursos, con inmensas minas de diamante, con gran cantidad de petróleo, que contrasta con una pobreza de la población, estoy más que segura de que los discursos del Papa van a abordar estos problemas sociales, van a abordar la lucha contra la corrupción, las desigualdades. Mañana mismo todavía tenemos una misa de despedida en Yaoundé, y luego pues en Angola hay una cita que me hace especial ilusión. Aparte de que nos han dicho que la misa más masiva de todo el viaje posiblemente va a ser en Angola, en Quilamba, una ciudad muy cercana a la capital que se ha construido de nuevo. Digamos que es una especie de seseña para los habitantes de Madrid. O sea, han construido una gran, gigantesca ciudad de la nada y que se está poco a poco poblando. O sea, que todavía no ha terminado de poblarse, ¿no? Bueno, pues nos vamos a acercar hacia el santuario mariano de Mama Muxina, que se construyó por Portugal en el siglo XVI. Es el foco de la gran devoción angoleña. Allí también tuvieron lamentablemente un atentado, quisieron destruir la imagen de la patrona del país. Ahí en esa explanada el Papa rezará un rosario, y luego también se va a desplazar, porque como en este viaje nos desplazamos todos los días, cogemos un avión, nos vamos a ir también hasta Saurimo, que es un importante centro de extracción de diamantes. Allí el Papa, aparte de los mensajes que nos dejará, pues visitará un centro de acogida de ancianos, y luego nos acercamos a Guinea, sí. Que va a ser como pisar un poquito de España, de la España africana, ¿no? Algún país que lleva 44 años sin recibir la visita de un papa, y allí el papa va a ser acogido pues por el mismo presidente que hace 44 años recibió San Juan Pablo II, o sea, por Teodoro Obiang. Eso yo creo que va a ser una foto también histórica, y yo creo que va a ser la etapa más pastoral del viaje, porque la mayoría de los habitantes son católicos. Tendremos etapas en Malabo, pero también nos desplazaremos a Mongomo, Como una ciudad que acoge la basílica más importante del país, y Bata es la ciudad más poblada. Allí el Papa va a visitar a los presos de una cárcel, que yo supongo que va a ser la imagen más impactante de la cita en Angola, en Guinea Ecuatorial. Como ves, yo ya misma no sé dónde estoy, pero bueno.
No queda nada, bueno. Eva, no queda nada de esta primera gira africana. Eva Fernández, corresponsal, enviada especial. Muchas gracias. Oye, por cierto, no sé si has escuchado esto. El himno que se ha compuesto en España, impulsado por Viva Fe, sí, la comunidad católica de Ábside Media, himno oficial del viaje del Papa a España. ¿Y entre vosotros, los enviados especiales, lo habéis escuchado?
Hombre, como que se lo he puesto yo hoy en uno de los desplazamientos. Les he dicho, chicos, ragazzi, como decimos, este es el himno, ya los que viajéis, porque muchos van a viajar, otros no, ir aprendiendo, o sea, que ya lo han escuchado en este viaje.
Oye, que me alegro mucho de que haya gustado, ¿no? Porque ha gustado.
Sí, sí, ha gustado. El lindo, sobre todo el estribillo es en lo que yo he hecho más hincapié, porque es en lo que quiero que se aprendan para que cuando lleguemos ya pues seamos los que más fuerte cantemos. Que bueno, estoy deseando esa llegada a España porque estoy convencida de que va a ser abrumadora el recibimiento que vamos a dar a León XIV.
Y aquí estaremos para acogeros a todos con los brazos abiertos. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, enviada especial a este viaje apostólico. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Adiós,
gracias a
ánimo.
Vosotros, Álvaro.
Alzo la mirada, mis ojos en Jesús.
Y a los que tengo aquí en la tertulia de La Linterna, que ya comienza, Laura Daniele, muy buenas noches.
Muy buenas noches, nosotros también, ella cantando el himno a tope.
Y José Beltrán, director de la revista Vida Nueva.
Yo desafino, pero lo intento.
Sí, sí, yo ya me sé hasta la parte en catalán. Que hay una parte en catalán, sí, sí, como es una iniciativa de, hemos dicho, de Viva Fe, la comunidad católica de Ábside Media, pero también de todas las diócesis implicadas en la visita, se ha tenido ese gesto. De hecho, hay incluso una cantante que tiene acento canario. Yo no sé si el Papa la ha escuchado, no lo sé. Sé que se la enseñarán pronto.
Con Eva Fernández del Papa, seguro que ya el Papa está al tanto del himno.
Me la estoy imaginando paseando ahí por el Vaticano con el radiocasete en el hombro, poniéndolo a todo volumen. Así que nada, bueno, desde aquí muchas gracias a Eva y bueno, pues este himno que va a ser una banda sonora que vamos a tener aquí mucho, mucho tiempo. Como decíamos, tiempo de tertulia ya aquí en la Linterna de la Iglesia, Laura Daniele, José Beltrán, alzando la mirada al viaje del Papa a África, esta gira africana que ya pues ha terminado esta primera parte, donde ya nos ha recordado Eva muchos de los llamamientos a la paz y muchos de los gestos que ha tenido el Papa. Recordábamos ese abrazo que tuvo ayer con una chiquita que se saltaba el control de seguridad. Estamos viendo a un Papa muy cercano. Muchos decían que es un Papa tímido. Yo le estoy viendo muy enérgico en los discursos, esos llamamientos, incluso gritando, mucho más expresivo. Os quiero preguntar un primer titular, ¿con qué os estáis quedando? Imagen, testimonio, discurso del Papa. Laura.
Bueno, yo creo que sobre todo este mensaje de paz con tanta fuerza, con tanta convicción, ¿no? Este llamado también al perdón, ¿no? Para poder avanzar en este camino de la paz. Y luego también de decir las cosas con toda la claridad, ¿no? De hablar también de estas grandes potencias que, sin dar nombres concretos, él habla de los señores de la guerra, ¿no? De cómo al final basta un instante para destruir y toda una vida para poder reconstruir, y que, sin embargo, no son capaces de ver, ¿no? Lo que significa la guerra y el fracaso que es para toda la sociedad.
Mm-hmm. José.
Pues yo me quedo con la valentía que ha tenido en Camerún. Es decir, creo que en pocas ocasiones hemos visto a alguien hablar con esa contundencia y serenidad a la vez a Paul Biya, un dirigente que lleva 40 años en el poder, y esta misma tarde, en el encuentro que tenía con los universitarios, lanzaba un África necesita liberarse de la plaga de la corrupción, ¿no? Creo que decirlo en un país como Camerún es algo muy valiente, ¿no? Teniendo en cuenta que uno de cada tres cameruneses está bajo el umbral de la pobreza y que eso implica la mitad de la población infantil, ¿no? Es un grito muy, muy valiente en un país que te acoge y que necesita, ¿no? De una esperanza en un país que es rico en materias primas, pero que sin embargo está castigada a toda su población porque no son capaces de respirar, ¿no? Es decir, si Francisco les decía a ese África, levántate, él da un paso más, ¿no? Uh-huh. Llamando a ese se acabe la corrupción. Y además ayer lo decía, ¿no? Es que además decía claramente, Camerún no puede esperar a mañana, la regeneración tiene que ser hoy, ¿no? Es decir, que la Iglesia como motor de cambio y el Papa como propulsor de ese motor.
Uh-huh. Y eso solo te lo puede dar la libertad con la que habla, a la luz de los principios con los que habla. Tenemos escuchando a una persona que ha estado muy pendiente de esa primera parte del viaje del Papa a León, en este caso a Argelia, es el arzobispo de Rabat, el cardenal Cristóbal López. Don Cristóbal, muy buenas noches.
Buenas noches ¿Dónde? Para toda la audiencia de La Linterna.
¿Dónde le pillamos ahora?
Pues ahora mismo estoy en una ciudad que se llama Mohamedia, entre Rabat y Casablanca, diríamos que a unos 60 kilómetros de Rabat hacia el sur y a unos 40 o 30 de Casablanca.
Ha estado pendiente, ha estado acompañando al Papa en esa primera parte de esta gira africana, en este caso en Argelia, le hemos visto incluso acompañándole en alguna de las celebraciones. ¿Qué impresión le ha dado ver al Papa o cómo está viendo al Papa en esta gira?
Pues la impresión siempre es buena, porque yo tengo ojos positivos para ver al que es el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, al que es el primero entre iguales, que somos todos los obispos del mundo, y el que es el testigo número uno del resucitado. Entonces yo lo veo con buenos ojos y lo he visto muy bien. Ahora estaba escuchándoos y veo que en Camerún ha dicho cosas fuertísimas en el tema de la guerra y de la paz, del poder y del servicio. Dice cosas extraordinariamente fuertes y claras, pero las dice con una serenidad y una tranquilidad que casi no nos damos cuenta. En Argelia también ha dicho cosas muy interesantes que tendremos que reflexionarlas y releerlas. Yo tuve la oportunidad de estar en las dos celebraciones que hice con las comunidades cristianas, en Argel, en la Basílica Nuestra Señora de África, y en Annaba, en la Basílica de San Agustín, que es donde yo pude saludarle personalmente unos breves segundos, simplemente. Porque lo importante no es estar con el Papa, sino escuchar al Papa y poner en práctica los mensajes que él nos da.
Unos mensajes que iban muy encaminados en el diálogo interreligioso, también demostrando que la presencia del Papa, incluso en la Gran Mezquita, era una prueba más de que las religiones pueden convivir en paz. ¿Le está escuchando, don Cristóbal? José Beltrán.
Cristóbal,
pues un saludo muy cariñoso a José.
Sí, y también de mi parte. No sé si en medio de toda esta tormenta, ¿no? Con el presidente de Estados Unidos de fondo, con esos ataques directos, si esa serenidad de la que he hablado hace un momento también la ha percibido en ese contacto personal que ha tenido con León XIV.
Absolutamente. Yo estoy convencido de que el Papa pasa mucho de todo lo que pueda decir Trump, sobre todo si lo dice en ese tono y de esa manera, diríamos que casi roza la grosería si es que no llega, ¿no? Entonces, dan pena porque habría que llorar ante eso, pero casi da más risa que pena, ¿eh? Entonces, yo creo que el Papa se ha situado, yo lo decía en un programa de televisión, el Papa juega en el dominio de la moral, juega en la Champions League y Trump juega en tercera regional o tercera federación. Entonces no hay caso, son muy distintos, están a distinto plano, por no decir que juegan a un deporte diferente, ¿no? Y como juega desde la desventaja, entra al campo insultando, entra al campo haciendo faltas y claro, lo lógico es que le saquen tarjeta roja. Uh-huh. Y se la están sacando a muchos de sus propios, diríamos, partidarios, de los que le han apoyado. Y bueno, dijo la estupidez más grande que podía decir, es que se eligió Papa a León XIV porque él era presidente de los Estados Unidos. Pero ese sí, sería un buen chiste si no fuera que él lo dice en serio. Realmente chocante. Pero el Papa está por encima de eso. No creo que se deje arrastrar por esas cuestiones.
Le escucha también Laura Daniele.
Buenas noches, don Cristóbal. Un gusto saludarle.
Buenas noches.
Bueno, ya que ha estado con el Papa, le pregunto, ¿no? ¿Cómo está viendo al Papa en este viaje, en las distancias cortas, en la relación con las personas que se le acercan en las calles? ¿Cómo lo
está
ve?
Está como muy natural, sí.
He podido ver poco de estos momentos, ¿eh? Porque estoy en la actividad, estuve viajando para ir a Argelia y volver, y ya estoy metido en una visita pastoral en una parroquia, en la esta de Mohamedia. Pero he visto alguna foto, ese detalle con la niña que salió corriendo y que la esperó agachado, la abrazó y se puso en postura de hacerse la foto con la niña, ¿no? Eso es enternecedor y eso dice mucho, pues que tiene un corazón humano y que tiene sus sentimientos y que es capaz también de expresar esos sentimientos. Yo creo que en ese sentido irá ganando, porque tiene un carácter muy sereno, muy tranquilo, con una punta de timidez pequeña, pero que la tiene, y entonces no da tantos titulares a los periodistas como los daba Francisco, no tiene los comportamientos a veces muy efusivos, expresivos, gestuales que tenía Francisco, pero está vehiculando el Evangelio como lo hacía Francisco y está insistiendo en los mismos temas como lo hacía Francisco. Yo creo que va a ir ganando en tener tablas, por decirlo así. Irá ganando en práctica también, porque para él todo es nuevo, ¿eh? En el oficio de papa, todo es nuevo, todavía no ha llegado a un año.
Ah, cuando son cardenales no les enseñan cómo es ser papa.
No creo que si hiciesen un curso tuviesen ninguno interesado en seguirlo, ¿eh? Por más que muchos no lo creen, yo reitero lo que ya dije antes del cónclave. Si hay algún cardenal que quiere ser papa, está loco. O está loco de la cabeza, o está loco de poder, ¿eh? Y realmente, porque hay que ser inconsciente para querer cargar sobre las espaldas de uno todo lo que se le viene a un papa cuando es elegido. Una responsabilidad extraordinaria. No, es que hay que estar mal, o ser un inconsciente o estar enfermo para desear ser papa, si es que hay alguno que lo desea. Yo no he conocido ningún cardenal que lo desee, al menos que lo diga. Puede ser que para sus adentros alguno lo desee y no dice nada, porque esa es otra cosa. Si alguna vez algún cardenal dijese, a mí me gustaría ser papa, yo estoy disponible, ¿eh? Cuenten conmigo. Se ha quemado completamente. Si los cardenales ven a uno que quiere y dice que quiere ser papa, se acabó para él. No tiene absolutamente ninguna posibilidad, justamente porque nos damos cuenta de que esa persona no está bien de la cabeza o está ansiando el poder. Y las dos cosas son malas, no sé cuál es peor.
Don Cristóbal López, cardenal, arzobispo de Rabat, qué alegría siempre hablar con usted, qué buena relación y qué titulares sí que nos deja usted, que lo sepa.
Bueno, como periodista me gusta un poco facilitar la tarea a los colegas.
Pues lo hace usted fenomenal. Muchas gracias por atendernos esta noche en directo aquí en La Linterna de la Iglesia, en COPE.
Muy bien.
Un abrazo fuerte.
Hasta la próxima. Chao, adiós.
Bueno, don Cristóbal, que siempre nos deja ahí su impronta, siempre atiende nuestras llamadas y al que le damos las gracias.
Y trata muy bien a los periodistas, me consta, porque
le viene de formación profesional, claro. Sí. Él ha ejercido de esto y sabe la importante labor que realizamos. Si os parece, pues por no seguir pedaleando en este viaje del que vamos a estar muy pendientes aquí en COPE estos días que quedan, vamos a hablar de uno de los temas también de actualidad de esta semana y donde la Iglesia también tiene un mensaje profético que lanzar, y ha sido con la regularización extraordinaria de migrantes. El Consejo de Ministros daba luz verde a esa redacción a través de Real Decreto de regularización de migrantes con una serie de circunstancias concretas tras el informe del Consejo de Estado, donde más allá de si la medida es positiva o es negativa, que yo creo que es algo ya que se ha hablado mucho aquí, por no repetir titulares, sí que me gustaría preguntaros por la forma en la que se ha hecho. La Iglesia defendía la necesidad de hacerlo a través de la iniciativa legislativa popular para que entrase dentro del debate en el Congreso. ¿Qué se ha perdido, José, España, al no haber podido tener un Congreso que debatiese realmente esta medida?
Pues esa pedagogía, ¿no? El otro día don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, lo compartía de nuevo abiertamente en un coloquio en la Fundación Pablo VI, en el que pude asistir con Cayetán Álvarez de Toledo, y creo que es esa parte, ¿no? Es decir, necesitamos que una cuestión tan espinosa en la sensibilidad, en la epidermis de la gente como es el tema migratorio, se explique bien, se cuente bien y se argumente bien, porque es razonable y razonado. Cuando tú utilizas, sin embargo, las prisas, como es en este caso, quienes quieren legislar a brochazos y quienes quieren criminalizar a brochazos, lo tienen a tiro hecho,
¿no? Y sobre todo, Laura, que además evitamos que una medida que es en sí buena se use como un arma de polarización.
Sí, yo creo que es una pena que el Parlamento en esta ocasión no haya estado a la altura de la sociedad civil, porque al final la iniciativa legislativa popular salió, ¿no?, de la sociedad civil, de los ciudadanos, que recogieron 600.000 firmas para pedir esta regularización, que al final ha terminado por un real decreto del gobierno, que bueno, que no es el mejor de los caminos, pero igual tenemos mucho para celebrar, porque hay muchas personas que viven entre nosotros, que llevan trabajando entre nosotros y que estaban totalmente invisibilizados, van a poder llevar una vida más justa y más digna.
Hablabas, José, del coloquio que mantuvo Luis Argüello con Cayetán Álvarez de Toledo, donde ahí precisamente argumentaba la necesidad, ¿no?, también de que esta medida hubiese nacido también, como era algo que venía de abajo, que los de arriba lo cogieran, ¿no?
Claro, y sobre todo cuando sí se dio un sí por parte de más de 300 votos, ¿no? Lo que ocurre que luego, claro, cuando la Iglesia mantuvo esas reuniones de tú a tú, pues evidentemente nadie se atrevía a dar un paso al frente, ¿no? Es decir, ni tan siquiera quienes ahora han dado el paso al frente con el Real Decreto, ¿no? Es decir, que es como jugar mucho, ¿no? Es decir, y el saber que aquí lo que se juega es un voto y lo que realmente se juegan son las personas.
Uh-huh. La tengo en bucle puesta, de verdad. O sea, no es que se haya rayado el disco, es que cada vez que tengo la oportunidad la pongo, y para despedir el programa pues quería ponerla también, este himno. José, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en esta Linterna de la Iglesia, gracias por venir esta noche. Me hubiese gustado también hablar más con vosotros, pero bueno, don Cristóbal, ya sabéis que como periodista es un tertuliano más.
Donde esté don Cristóbal, los demás somos monaguillos.
Exactamente.
Y dando gracias además.
Exactamente.
A
Laura, José, que muchísimas gracias por acompañarme esta noche.
Muy buenas noches.
Un placer.
Alzo la mirada.
Y te quedas ya con el partidazo de COPE.
Estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Todos tenemos a un Andrés.
al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España.